Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Arranca Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y hoy vamos a ir a Alemania, que tendrá otros 4 años de Angela Merkel en la Cancillería, en la Jefatura de Gobierno. Los alemanes han ido a las urnas y han vuelto a confiar en ella. Estaremos en China, donde la dictadura da los primeros pasos para desmantelar el sistema de los llamados campos de reeducación y donde ha sido condenado a cadena perpetua por corrupción Bok Xi-lai, que hasta hace año y medio era una de las estrellas nacientes del Partido Comunista Chino. Y hablaremos de Mali, que tiene ya nuevo presidente elegido democráticamente, el primero desde el golpe de Estado de marzo de 2012. Vamos a entrar en profundidad en todas estas historias con Rosalía Sánchez, Pablo Díez y Beatriz Mesa desde Berlín, Pekín y Rabat. Primero, Alemania.
Wir werden gemeinsam auch in den nächsten 4 Jahren alles dafür tun, dass es erfolgreiche Jahre für Deutschland werden können. Wir warten jetzt erst einmal das Wahlergebnis.
4 años más de Angela Merkel como canciller de Alemania ha demostrado que hoy en día no tiene rival en las urnas. Decía Merkel que juntos los alemanes harán lo necesario para conseguir que estos próximos 4 años sean un éxito. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
¿Qué tal?
Los alemanes se quedan con Merkel, gran victoria de la canciller y al mismo tiempo desastre de los liberales.
Exactamente, ha sido el caro precio que ha tenido que pagar Merkel por este superéxito electoral que no se veía desde los tiempos de Adenauer en Alemania, y a cambio de eso ha tenido que perder a los liberales del FDP, que eran hasta ahora sus socios de gobierno en Berlín. El Partido Liberal ha sacado solo un 4,8% de los votos. Se queda a las puertas del 5%, que es lo mínimo que exige la ley alemana para tener presencia en el Parlamento, y ha perdido casi un 10% de los votos, de forma que, bueno, pues candidatos, directiva del partido ya ha presentado su dimisión, el partido va ahora a resetearse, y lo que dicen los analistas es que la mitad de los votos o más se ha ido con Merkel, de los liberales, y el resto se ha repartido por otras formaciones. Digamos que Merkel se ha colocado tan en el centro-derecha que ha hecho prescindible la existencia del Partido Liberal, al menos por esta legislatura.
De momento, negociaciones con el SPD, aunque no parece que los socialdemócratas estén entusiasmados precisamente con la idea de otra gran coalición con la CDU.
Están dando largas, haciéndose de rogar y bueno, haciendo ver que son necesarios, ¿no? Es lo que dicen los analistas, posiciones de partida muy duras para después ir cediendo y haciendo ver que, bueno, que Merkel será la más votada y habrá tenido un resultado histórico, pero aunque sea la mujer más poderosa del mundo, no va a encontrar pareja de baile durante semanas o amanezan incluso durante meses, ¿no? Ahí la CDU les está llamando a un ejercicio de responsabilidad, les está recordando que en Bruselas hay muchos asuntos pendientes de que vaya un nuevo gobierno alemán y les está llamando a razones para negociar más rápido. Pero las negociaciones van a ser difíciles y habrá que hablarlas en detalle. Así que sí, podemos contar con que en octubre, quizá en noviembre, se forme gobierno.
Semanas o meses. ¿Y qué va a pedir el SPD o qué se espera que pida el SPD a cambio de formar gobierno con la CDU, con Merkel?
Bueno, de momento no están de acuerdo sobre qué pedir. Hay un documento bastante elaborado que ha redactado el ala más a la izquierda del partido, que estaba redactado incluso desde antes de la jornada electoral, en el que se piden muchas cuestiones sociales, desde la legislación del salario mínimo interprofesional, que es algo que Merkel no quiere, en fin, una serie de reformas muy de corte social. Hemos visto también que desde Bruselas el Martin Schulz, que es el presidente del Parlamento Europeo y que es un socialdemócrata alemán, ha pedido públicamente a su partido que exija a Merkel en ese pliego de condiciones para la negociación, para formar una gran coalición de gobierno, un giro muy visible en política europea, hacia el crecimiento, hacia la mutualización de la deuda. Bueno, pues es otra posición. Se van sumando posiciones y hasta que no se reúnan, incluso es posible que haya que votar ese documento en la convención del partido, no habrá un acuerdo, y hasta que no tengamos ese acuerdo no lo podremos decir con seguridad, que es lo que le van a pedir a Merkel.
Después de estos resultados, ¿qué va a ser de los liberales? Sin representación parlamentaria en el Bundestag, ¿cuál es su futuro?
Bueno, ellos van a seguir como partido, va a ser una nueva generación, desde luego ya hay algunos candidatos a presidirlo después de que hayan presentado la dimisión Philipp Rösler, el presidente del partido, Y es un partido de una larguísima tradición histórica en Alemania. Es el partido tradicionalmente bisagra que ha ido gobernando o con la SPD o con la CDU, pero siempre ha tenido ese papel y siempre ha sabido llevarlo a cabo. Ahora es el momento en que está fuera del Parlamento, se enfrenta a un nuevo reto y ahí hay una generación que tiene que tomar las riendas y que definirá el futuro o no futuro de este partido.
Aparte de la coalición con los socialdemócratas, la otra opción serían los verdes. Pero ya nos has comentado en otras ocasiones que los experimentos anteriores en gobiernos regionales no han sido muy alentadores.
No, no han sido muy alentadores y además hay una resistencia por parte de los verdes que hasta ahora se han negado a ese pequeño tanteo que se ha hecho, ¿no? Lo que ocurre es que la cúpula de los verdes, que también ha tenido un mal resultado, ha tenido un 8,4%, ha perdido un 2,3% de los votos, pues la cúpula también ha convocado una reunión del partido para renovarse completamente, es decir, están dimitiendo todos los directivos del partido, con lo cual, si Merkel no le salen bien sus conversaciones con los socialdemócratas y opta por intentarlo con los verdes, se va a encontrar con un partido completamente nuevo, con la cúpula renovada, y no sabemos qué va a pensar esa cúpula, si les atraerá la idea de ser ministros con Merkel o no. Y ahí puede pasar cualquier cosa.
Y en cualquier caso, creo que, según las encuestas, los alemanes prefieren generar una gran coalición.
Sí, sí. Más del el 60% y mucho, largo, casi el 70%, dice tranquilamente que sí, que le gustaría una gran coalición. Y hay motivos de fondo por los que Merkel también desea esa gran coalición. En los próximos pasos de construcción europea, ladrillos que está pensando poner Merkel en los próximos 4 años, pues probablemente exijan modificaciones en la Constitución alemana. Y para una reforma constitucional, Merkel prefiere que sea un gobierno de gran coalición, donde las dos grandes fuerzas políticas del país estén implicadas y representadas sin apenas oposición, la que lleva a cabo esa reforma, para darle, digamos, mucha más legitimidad.
Y en el caso de que se pusieran muy complicadas las negociaciones con el SPD o si llegara a ver con los verdes, ¿se descarta totalmente la posibilidad de gobernar en minoría, que la CDU gobernara en minoría?
No, no está descartado. Teóricamente es posible. La Constitución alemana permite incluso a Merkel seguir gobernando otros 4 años sin ser investigada por el Parlamento. Está perfectamente. Lo que ocurre es que no es su opción. Si lo hace, lo hará por necesidad, pero no porque eso sea lo que desea. Repariere deine Seele,
sonst stehst du ganz allein. Versuch dich nicht zu quälen. Los alemanes a los pies de Merkel, una mayoría de ellos. En China todavía sueñan con la democracia. De momento, un paso adelante. Parece que los campos de reeducación tienen los días contados. Es el testimonio de la víctima de uno de estos campos de reeducación, de trabajos forzados, el campo de Masanya. Relataba las torturas a las que eran sometidos algunos internos, golpeados con bastones que soltaban descargas. Además, en China ha sido declarado culpable de corrupción el exdirigente del Partido Comunista, Bo Xilai. Pekín, Pablo Díez, saludos.
Hola, buenas.
Para empezar, los campos de reeducación. ¿Cuántos hay? ¿Qué es un campo de reeducación? ¿Cuánta gente hay internada? ¿Y quiénes son internados allí?
Los campos de reeducación mediante el trabajo, o la Ojiao en mandarín, proceden de la época de Mao y en ellos la policía puede confinar hasta 4 años a los sospechosos de ciertos delitos sin pasar por ningún tribunal. En principio 2 años por delitos que la mayoría de los casos son prostitución o drogas, pero que también se pueden extender a disidentes políticos o seguidores del culto perseguido y legalizado Falun Gong. Además, por mal comportamiento, la policía puede extender la estancia en el campo a 2 años más, por lo tanto serían 4 años. Se calcula que en China hay unos 350 campos de reeducación mediante el trabajo, donde el año pasado había internadas unas 60.000 personas. La cifra es alta, pero supone una reducción considerable con respecto a 2009, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU calculó que había unas 170.000 personas internadas en los campos de reeducación chinos.
Desde luego parece que los nuevos líderes chinos tienen intención de acabar con estos campos, pero ¿hay planes, hay un plan o un calendario sobre la mesa?
Hay un plan, hay una idea, hay una intención, pero no un calendario concreto. Desde la apertura social y económica de China se lleva años discutiendo sobre la reforma o cierre de los campos de reeducación mediante el trabajo. De hecho, algunas provincias del sur, como Cantón o Yunnan, ya han anunciado que no internarán a más personas en sus campos de reeducación. Y la ciudad de Cantón ha prometido que cerrará sus campos a finales de año. Pero de momento no hay planes concretos para el resto del país porque de momento el régimen o la Asamblea Nacional todavía no han decidido un plan concreto con una fecha para que desaparezcan o se reformen los campos de reeducación.
No obstante, hay quien se opone a que desaparezcan estos campos, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública.
Bueno, en concreto, el ministro de Seguridad ha anunciado que hay una voluntad política de reformar o cerrar los campos, pero sus propias declaraciones fueron corregidas luego por la propia Agencia Estatal de Noticias Xinhua, lo que indica que dentro del régimen hay división con respecto al cierre de estos campos. Quien se opone principalmente es la policía y el ala dura del partido. La policía, porque tiene potestad para encerrar a los sospechosos en los campos de reeducación durante estos 4 años sin necesidad de pasar por ningún tribunal. Y el ala dura porque suponen un instrumento de represión política muy importante, muy poderoso contra los disidentes y también contra los seguidores de Falun Gong.
Y luego hemos conocido hace unos días la condena a Bok Xilai, condena a cadena perpetua por soborno, por malversación de fondos y por abuso de poder.
Sí, acaba de ser condenado a cadena perpetua en lo que es supuesto el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido al régimen chino durante las últimas décadas. Tras el juicio que tuvo lugar en agosto, el fallo se ha anunciado un año después de que su esposa, Gu Kailai, fuera condenada a muerte, pero con sentencia suspendida, por envenenar a Neil Heywood, el socio británico que les estaba ayudando a evadir la fortuna que habían amasado ilegalmente gracias a la corrupción reinante en China. Bo Xilai era una de las figuras más populares y carismáticas del régimen y su caída en desgracia ha desatado una enconada pero soterrada lucha de poder dentro de las distintas facciones del Partido Comunista. La sentencia cadena perpetua, que ha sido más dura de lo que prevían los analistas internacionales, ya ha sido apelada por Bo Xilai.
La condena a Bo Xilai y el futuro de los campos de reeducación en China. Mientras tanto, Mali ya tiene nuevo presidente, un presidente elegido por los malienses en las urnas tras el golpe de Estado de hace casi año y medio.
J'exprime ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux, très nombreux, sur tout le territoire comme à l'extérieur, qui, par leur vote.
Ibrahim Boubacar Keïta ha sido investido como presidente de Mali en una ceremonia en Bamako, a la que asistieron el presidente francés y el rey de Marruecos, entre otros jefes de Estado y de Gobierno. Beatriz Mesa, saludos.
Hola, ¿qué tal? Y me dijeron que se llevó el rey de Marruecos un séquito de 300 personas.
No está mal. No está mal. Bea, ¿quién es Ibrahim Boubacar Keïta y cuánto les va a durar este presidente a los malienses?
Bueno, eso de cuánto les va a durar como presidente no lo puedo saber ni siquiera pronosticar, pero bueno, está claro que los malienses desean que los militares respeten las urnas. Keïta ha sido elegido democráticamente por el pueblo en mitad de esa situación de tensión en el país, con actores muy diversos, ¿no? Porque sabéis que ahora mismo Malí, pues en el sur, en Culicoro, se encuentra la misión europea de la EUTEM, formando a militares malienses, los cascos azules junto con los franceses vigilando el norte, los tuareg dominando igualmente una parte de la región. Bien, pues en mitad de toda esta situación, como digo, tiene que salvar el país este señor, este personaje que dirige el partido Movimiento por la Agrupación de Mali, el RPME, y se le conocía en Mali como el hombre que ha sido de todo menos presidente, porque fue primer ministro y expresidente de la Asamblea Nacional durante la presidencia de Alpha, el presidente anterior de la República ATT, Touré, y luego justo durante la legislatura de ATT, de Amadou Toumani Touré, fue, como digo, expresidente de la Asamblea Nacional. Pero nunca llegó a ser, como digo, presidente de la República de Mali hasta estas últimas elecciones. Y fue un feroz opositor al presidente de puesto, a ATT, por el golpe militar de Sanogón 2012. El discurso que hemos escuchado de Keita ha sido siempre un discurso político muy patriótico. Dicen de él que es un musulmán moderado, que tiene muy buena reputación porque es un hombre serio, aunque su imagen quedó un poco arañada cuando participó en las manifestaciones contra el presidente de transición Traoré, muy poco antes de la intervención francesa. En fin, él es muy popular entre las fuerzas de seguridad de Bamako y, de hecho, llama la atención que cuando surge el golpe militar de Sanogo en 2012, Keita, a diferencia de otros muchos políticos, no fue arrestado y permaneció en su domicilio, supuestamente vigilado por los militares. De ahí esa buena relación de la que hablan entre Ibrahim Boubacar Keita y también el ejército. Tendremos que habituarnos, ¿no?, a pronunciar Ibrahim Boubacar Keita, porque de él hablaremos mucho.
Bueno, creo
mucho.
Que la llaman IBK también, ¿no?
IBK, efectivamente, que me suena como un jugador de baloncesto,
sí.
¿No?
Sí. Bueno, ahora hablabas de los militares. Ahora, ¿qué papel pasa a jugar el ejército en Mali después de este historial de golpes de Estado?
Eso es fundamental, Manu, porque para salvar Mali, como he dicho yo varias veces, hay que salvar el ejército. El ejército se tiene que reconstruir para acabar con esa descomposición interna, y hay que resolver lo primero de todo, la base operativa, es decir, lo que son los hombres, el material, los cuarteles y también toda la estructura organizativa, como es el Estado Mayor, la legislación y la organización. Una vez que se consiga esto, evidentemente que la función de cualquier ejército debe ser la de trabajar por la integridad territorial de su país y por la seguridad de su país. Pero claro, para eso, ante todo, como digo, hay que hacer del ejército una institución, una unidad, cohesión, que haya un espíritu de batallón, ¿no?, de los militares. Y todavía son algunos de los retos, ¿no?, en Mali, porque claro, me comentaban los propios militares europeos que están allí entrenando a los soldados malienses, que no se recuerda los últimos entrenamientos desde el 96, y que no había ese espíritu, como digo, de unidad, con lo cual esto es fundamental para poder sacar a Mali de servidero de narcos, de bandidos, de terroristas, etcétera. Y el riesgo de nuevos golpes de Estado siempre estará presente, ¿no?
Y entre esos militares europeos hay militares españoles que están también ayudando a dar formación a los soldados malienses.
Sí, también nosotros estamos contribuyendo con casi 100 militares españoles que están entrenando la base de Kulikoro, que se encuentra a unos 60 kilómetros de la capital. Están entrenando, como digo, a militares malienses, y las labores de esta misión es básicamente de protección, labores de instrucción, labores de asesoramiento. Hay que recordar que la misión de España se enmarca en la operación de la Unión Europea de EUTM y que España es el segundo país contribuyente. Y esta misión de la Unión Europea es fundamental para lo que estaba comentando anteriormente, la construcción de un ejército que está totalmente desintegrado, ¿no? Y es curioso también que ni siquiera es que los propios militares malienses saben cuántos soldados constituyen el ejército. Y no lo saben porque hay muertos que han revivido para que se pueda seguir cobrando los 70 euros mensuales por parte de algunos hombres del ejército. Y bueno, claro, esto, como digo, es un auténtico reto que tiene que poner coto este nuevo gobierno que se acaba de formar.
¿Cuál es la situación en el norte de Mali tras la operación de las tropas francesas para echar a los yihadistas?
Esta es la real espina que se encuentra bajo el pie del presidente Keita, el norte de Mali, porque no solamente se trata de normalizar lo que es la política en Bamako, en la capital, y luchar contra la corrupción y por la creación también de ese ejército, como digo, sino se trata de recuperar la integridad territorial del norte de Mali. El norte de Mali ahora mismo se encuentra, como digo, en manos de los cascos azules y en manos de los franceses. Es una región que todavía está desintegrada porque, curiosamente, Kidal, que es la ciudad de los Tuareg, donde han nacido todas las rebeliones Tuareg desde la independencia de Mali, se encuentra bajo dominio de esta comunidad, de esta etnia, la Tuareg, y que está colaborando con un grupo extendido, el grupo terrorista Ansardín, que se llama ahora MIA, el Movimiento Islamista de Sawat, que ahora son buenos. Y entonces el problema es que Kidal, que está a manos de estos Tuareg, no está dispuesta a que sea esta tierra pisada por los militares malienses de Bamako. Con lo cual, queda como un bastión en manos de esta comunidad, de la comunidad Tuareg, y hasta ahí todavía no han podido llegar los representantes de este Estado en construcción. De hecho, hubo tres ministros del nuevo gobierno que intentaron ir a Kidal en aras de la reconciliación nacional, de la construcción del país, y fueron apedreados y tuvieron que salir en estampida de la ciudad de Kidal, con lo cual también ahí hay un largo camino que recorrer y mucho por trabajar, y Francia juega un rol fundamental e importante en esas negociaciones entre los Tuareg, en cuyas manos está Kidal, y el ejército, y concretamente el gobierno de Bamako. Y además también hay que hablar que en el norte de Mali, pues la situación está relativamente normalizada, porque los islamistas, como hemos repetido muchas veces, no han desaparecido, han estado atacando los últimos meses puntualmente a Gao y a Timbuktu. Me consta que los grupos, tanto Al-Qaeda en el Magreb Islámico, como el grupo Ansar Dine, como el grupo Muyao, el grupo concretamente de Mukhtar Bemukhtar, que es uno de los ancianos líderes de ACMI, ellos están reestructurando de nuevo, se están dotando una vez más de las armas que se trafican por la zona del Sahel y que quieren volver otra vez al ruedo y a seguir amenazando ya no solamente todos los países del Magreb, como han ido haciendo con operaciones terroristas, sino también ahora entre sus objetivos está Mali, algo que no había sucedido en los años precedentes, y esto preocupa realmente al gobierno de Mali. Y como dato interesante, Manu, que los refugiados y los desplazados ya empiezan a volver a sus casas, a sus calles, porque consideran que la seguridad se está normalizando en el norte de Mali, y es bonito ver cómo esos cafés vuelven a abrirse, cómo se escucha de nuevo la música, todo aquello que había sido prohibido por los terroristas yihadistas en nombre de Alá, ¿no?, en nombre del Islam, haciendo un daño terrible a una de las tres legiones monoteístas. En fin, esto es un poco la radiografía y el dibujo de lo que está sucediendo ahora mismo en Mali.
Y vea, en noviembre, elecciones legislativas allí en Mali.
Sí, veremos a ver si se respeta, esperemos que sí, ¿no? Ya se ha puesto fecha, hay unas elecciones legislativas, esto entra dentro de esa normalidad política de la que estaba hablando anteriormente, pero claro, yo también pongo en duda esas elecciones legislativas, porque para que haya unas elecciones legislativas en noviembre tenemos que solucionar el problema del norte. Cuando hablo del problema del norte, el problema de Kidal, donde todavía no han podido intervenir los representantes de ese nuevo Estado, ese nuevo Estado en transición, aunque es un estado muy frágil todavía, pero tenemos que solucionar el problema de Kidal para que se pueda hablar de unas elecciones en toda regla legislativas.
Nuevo presidente en Mali, la futura desaparición de los campos de reeducación en China, la victoria con mayúsculas de Merkel en las elecciones alemanas, han sido las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Rabat, Pekín y Berlín. Recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Estaremos aquí de nuevo la próxima semana con más historias en Asuntos Externos aquí en cope.es. Someday, baby.